saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia hoy miércoles. Ya saludaron, de hecho, Gonzalo Delgado, buen día. Y Luciano Álvarez. Pero también están con nosotros Fernando Rosenblatt, que hizo aparición, ¿a qué hora? Como a las 8.
Como a las 8, sí. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo.
Ya fue escuchado. Así que el único que falta presentar es Daniel Ferrer, que está con nosotros como invitado esta mañana de nuevo. Buen día, Daniel.
Salud, buenos días.
Entre otras cosas, dentro de un rato nos va a interesar hablar contigo a propósito del dictamen del fiscal de corte sobre el impuesto a la renta de las personas físicas.
Me estoy reponiendo del shock todavía.
¿Lo leíste, lo estudiaste ya?
En realidad lo leí anoche a medianoche, lo cual no es la mejor, venía de una clase de 2 horas y lo leí un rato, y ahora lo leí de mañana de vuelta y todavía no me recupero. Estoy muy interesado y voy a seguir todo el día trabajando con eso.
Enseguida, después de las 10 seguramente, nos ocupamos de ese asunto. Ahora quería empezar esta charla con ustedes con esta propuesta que hicieron la semana pasada empresarios turísticos al Ministerio del Interior. Tolerancia cero con la delincuencia y también con eventuales sospechosos de asolar a los turistas durante la temporada. Así lo explicaba el lunes, hablando aquí en perspectiva, el presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo y de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este, Luis Borsari.
El planteo es, fue y es que haya mayor contundencia en el accionar policial con respecto a la delincuencia. Ese es el planteo medular y eso es lo que nosotros reclamamos. Después, ¿cómo hacerlo? Bueno, si eso lo quieren hacer a través de una zona de exclusión o no, no es nuestro tema, es un tema del Ministerio del Interior y de la Policía. Cuando... Pero sí reclamamos tolerancia cero. No debe haber tolerancia con respecto a la delincuencia.
Sí, porque Borsari manejó con el subsecretario del Interior en esa reunión la idea de las zonas de exclusión que se utilizan en los estadios, en los partidos riesgosos. Bueno, ¿por qué no aplicarla también en las zonas turísticas? No solo en Punta del Este, en las zonas turísticas. Y fue más allá. Dijo que las autoridades deben tomar medidas con la presencia de planchas en algunas zonas de Punta del Este y hasta deberían prohibir la circulación de carritos de hurgadores. Los planchas no deberían circular libremente por Punta del Este, dijo Borsari, hablando en este caso en una radio de Maldonado. Y agregó, no estamos hablando de que sean o no delincuentes, estamos hablando de que Punta del Este ha elegido ser un destino turístico de un sector élite de la región, que ese tipo de turistas viene en busca del sello de calidad que Punta del Este tiene impreso y que todos debemos defender. Si permitimos que esto se desvirtúe, vamos a perder todos, incluida la gente que no debería estar circulando libremente. Si me dicen que es discriminatorio, yo digo que sí. Pero recuerdo que esto se hace en otros países y en otros destinos turísticos, agregó.
Si me permitís,
Daniel, arranca.
Creo que son dos temas demasiado diferentes para mezclarlos. Creo que si tratamos de mezclar el primer comentario, es decir, tolerancia cero con el crimen, el segundo comentario, separemos a los planchas, vamos a armar un berrodo incomprensible. Yo lo que te propongo es que separemos, por lo menos en el tiempo, el análisis de los dos puntos.
Está bien.
Sí, solo un apunte respecto de eso que inevitablemente va junto, y es que si bien el entrevistado permanentemente apeló a que en realidad lo que ellos quieren es que le garanticen tolerancia cero con el crimen y que haya medidas policiales que permitan cierta tranquilidad a los turistas, cada vez que ejemplificaba durante la nota, yo la leía hoy de mañana de nuevo, sobre qué era desde su visión la tolerancia cero, terminaba con implicancias que tenía que ver con los planchas, el control, los carritos, la élite, etcétera, etcétera.
Sí, yo creo que está que una cosa está bien dividir.
Sí,
una cosa es la tolerancia cero y otra cosa es un cierto grupo social. De todas maneras, nos guste o no nos guste, está asociado en la mentalidad de quien lo expresa. Y es todo un tema, porque yo recuerdo una frase de Jesse Jackson, ¿no? Que decía una vez, sí, realmente es horrible la discriminación social hacia los negros, pero el día que yo iba caminando por una calle del Bronx y sentí a alguien que venía corriendo atrás mío y vi que era blanco y me tranquilicé, me puse muy mal, dice Jackson. O sea que hay una cuestión de sentimiento ambiguo realmente. Ahora, al mismo tiempo yo me hago la pregunta, los espantosos y las espantosas historias de Punta del Este, de líos fuera de las boats, de picadas de autos, de crímenes realmente atropellando gente, ¿son los planchas que andan en un super sport?
Yo quería compartir totalmente lo que proponía Daniel, separar la cuestión entre la lucha contra la delincuencia y la y el argumento realmente discriminatorio que se plantea, porque en realidad quiero hacer énfasis en el argumento, más que en la lucha contra la delincuencia, que bueno, las formas, cómo se hace, es bastante complejo. Porque yo quiero dejar algo bien claro, si el país vive de esto, si de esto es que vive el país, yo prefiero que el país se muera de hambre. Yo no quiero tener, tuve la suerte de hacer turismo mochilero por Tailandia por más de un mes, y vi esto que se está planteando. Vi cómo delante de nosotros los mochileros desfilaban a varios metros, a varios kilómetros, lejos, miles de tailandeses, como una especie de vidriera. Yo no quiero en mi país ni playas privadas, ni playas pagas. Quiero que la gente elija los lugares donde va a veranear de acuerdo a sus gustos y a sus posibilidades, pero como una elección espontánea. Es decir, Punta del Este es un balneario exclusivo, perfecto, no estoy en contra contra la existencia de un balneario exclusivo, allá la gente que quiera concurrir a él. De todos modos, sí, creo que eso tiene que partir de una elección personal, individual y espontánea, y producto de la selección que en ocasiones el mercado hace de manera natural. Creo que de verdad que existen maneras inteligentes de plantear este problema, y esto no es una forma inteligente, y además que, por supuesto, que esto fomenta violencia, que esto genera, explicita más aún la fractura social que tiene el país, y bien, lamentablemente no, yo creo que es... Son declaraciones bastante infelices.
Entonces, Daniel, ¿tú que proponías separar los dos temas, por cuál de ellos arranca?
Porque... Yo te diría, el tema del crimen en general, de la tolerancia cero, es un tema muy serio. En el Uruguay, históricamente, la izquierda ha adoptado una posición tendiente a sostener que en realidad el crimen no es responsabilidad del que lo comete, sino que es responsabilidad de la sociedad. Es una forma de decir, es culpa de todos, no es culpa de nadie en particular. Entonces, como es culpa de todos y no de nadie en particular, no podemos castigar a nadie en particular, tenemos que tener tolerancia con el pobrecito que comete el crimen. A mí eso me parece un disparate fenomenal. Es decir, el que comete el crimen tiene libre albedrío, y como tiene libre albedrío tiene que tener responsabilidad por su decisión. Porque hay otros que no cometen crímenes. Entonces, en definitiva, la teoría de tolerancia cero es nada más que cumplir la ley. Si está una ley que dice el que hace tal cosa va en cana, bueno, ese que va a hacer tal cosa tiene que ir en cana.
La pregunta es si existe tolerancia cero para todos los sectores sociales.
Déjame terminar el argumento. Si la ley dice eso, hay que cumplirlo, a lo contrario hay que derogar la ley. Lo que pasa es que en Uruguay además hemos creado un disparate. El disparate es, el sistema penal es un caño, por el cual por un lado entran delincuentes y por otro lado van en cana, van a la cárcel. Lo que pasa es que nosotros no tenemos cárcel, tenemos unos institutos especiales de tortura que son una cosa rara que se llama cárcel, que es una cosa inhumana, antinatural, y en el cual los jueces no los quieren meter a nadie porque es una tortura insoportable. Entonces nosotros, por un lado, metemos delincuentes, por otro lado, metemos una cosa en la que nadie puede aceptar que un ser humano vaya. Entonces tenemos un sistema que anda mal. Lo que es razonable hacer es que el sistema anda bien, y que en la medida que el que comete un crimen tiene un castigo, y el que tiene un castigo va a una cárcel que es humana, que no es un instituto de tortura, el que comete el crimen termina preso. Lo que tenemos que hacer es dejarnos jorobar y construir suficiente cantidad de cárceles y darles staff adecuado para que las cárceles funcionen como tal. Déjame terminar. En ese contexto, tolerancia cero es perfecto. Lo segundo, la zona de exclusión, son una respuesta parcial, imperfecta y probablemente inadecuada, pero de golpe inevitable, a la realidad de que hoy en día todos los que cometen delitos no van a ir presos. Entonces decimos, bueno, macanudo, ya que van a estar sueltos, por lo menos que estén sueltos lejos de mi vista. Es una solución inadecuada, absolutamente inadecuada. La solución adecuada a la tolerancia cero es realmente tolerancia cero y cárcel.
Solamente una precisión de información, porque quizás es importante. Por supuesto que ahí, digamos, no se genera mucho el debate. Yo creo que el problema está en que iba más allá de la delincuencia y de la zona de exclusión para proteger de determinado tipo de personas peligrosas o potencialmente peligrosas. Se referían explícitamente en la propuesta a eliminar, a sacar los carritos.
Por eso le dije que separáramos los temas, porque son los temas. Esa segunda parte es una cantada.
Quiero meter algún bocadillo. Respecto de lo que decía Daniel, yo me parece que ahí igual hay una cuestión casi paradigmática en el planteamiento que él hace de la visión de izquierda. Yo creo que una cosa es creer que un delincuente no solo es delincuente porque lo elige, porque es malo, y otra cosa es creer que no tiene que tener sanción por ello. Creo que las dos cosas pueden convivir, y me parece que es lógico que convivan. O sea, que yo considere que alguien que delinque en general tiene un montón de condicionantes que lo llevan a eso, más allá de una opción de vida, no quiere decir que no crea que el Estado deba tener una sanción punitiva por el acto de delinquir. Son dos cosas que me parece que conviven.
Es un enfoque totalmente racional y que estás dando.
¿Verdad? Bien. Lo otro, acá me parece que se plantean varios puntos. Desde los ejemplos puntuales que se han dado, que por eso me parece que está bueno el planteo de separar la discusión, y también hay un montón de planteos en cuanto a la capacidad legal y qué significa tolerancia cero y qué significan derechos humanos y qué significan otros de los términos que plantea el propio Borsari en las entrevistas en las que ha hablado del tema. Por un lado, me parece que en cuanto a lo legal, digamos, está bien buscar la forma y es lógico buscar la forma de que haya delincuencia cero o tolerancia cero con la delincuencia en cualquier situación. El tema es que si vos vas a resolver o vas a instrumentar esa tolerancia cero por la estética o por la opción musical.
No, pero eso es inconstitucional.
Porque en realidad.
Porque ese es el planteo.
Claro,
ese es el planteo.
El planteo va por ahí.
El planteo va por ahí.
Claro, por eso. Pero ese planteo es inconstitucional por donde lo mires. Si un individuo, porque se le ocurre vestirse de cierta manera, actuar de cierta manera y mover y caminar de cierta manera, va a tener prohibido el tránsito por determinada zona del territorio, no lo pensás.
Pero el planteo llega en una lógica universal, lamentablemente, es una lógica universal que cuando vos estás. Tenés pinta de extranjero respecto a ese lugar.
Está bien, pero que ningún, yo sostenga, que un plancha es, digamos, sinónimo de delincuente y por eso
no, los, sinónimo de sospechoso.
Los, o de sospechoso es lo mismo que un plancha sostuviera que todos los que van a Punta del Este son delincuentes de cuello blanco.
Correcto.
O sea, ni una ni otra me parece que es manejable como sobre todo desde el discurso de quien toma decisiones respecto del tema, me parece.
Yo tengo que aclarar que esto que acabo de sostener no es mi opinión. Estoy tratando de interpretar.
No, te entiendo, no estoy diciendo que sea tu posición.
Estoy muy lejos de eso.
Hay una frase que me dice Borsari que a mí me inquieta y con la que yo no estoy de acuerdo filosóficamente y ahora no la encuentro, la había marcado pero no la encuentro, que resumida en su idea es: estamos cansados de que se respeten los derechos humanos de los delincuentes y no de los que sufrimos la delincuencia. Los derechos humanos son los mismos para
todos.
Eso está
todos. Perfecto, perdóname.
Eso es correcto.
Eso es lo que dice, si es eso lo que dice, está perfecto.
¿Cómo está perfecto? Los derechos humanos son respetables para todos.
Son de todos.
Cuando tú
permitís que alguien actúe ilícitamente y no lo reprimís, estás lesionando...
Cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de no actuar legalmente contra quienes los... contra quien delinque, sino una cuestión de mis derechos humanos, porque yo no delinco, son respetables y los otros no.
Pero el concepto
fundamental ahí es la violencia. El concepto fundamental en esa línea de derechos humanos es que todos los seres humanos, por vivir en una sociedad, la sociedad está obligada a protegernos de la violencia en el estadio en que estemos.
Totalmente.
Sea la violencia ejercida en una cárcel, sea la violencia ejercida en una cancha de fútbol, sea la violencia ejercida dentro de un hogar.
Pero un delincuente pierde su derecho de ciudadano, no sus derechos humanos.
Por supuesto.
Lo que pasa es que el concepto de tolerancia es inadmisible. O es legal, o es lícito, o es ilícito. Si es lícito hay que permitirlo, si es ilícito hay que reprimirlo y no hay chance de intervenir.
Correcto, pero tú mismo dijiste algunas cosas fundamentales. Tú mismo dijiste, quiero retomar un punto fuerte de estas argumentaciones. Tú dijiste, en general, la izquierda siempre manejó la idea del diagnóstico.
Exacto.
Bueno, eso es común, digamos, en quien no ejerce el gobierno y quién está en los mundos académicos. El mundo académico tiene una fuerte tendencia...
Es una forma fácil de criticar al gobierno.
Hasta que te toca, y un día te toca y tenés que resolver.
Está bien.
Entonces el problema es cómo un gobierno, cuando alguien llega a un gobierno, resuelve, aún sin abdicar de esa convicción. Pero tú mismo diste la respuesta. Yo creo que no se puede bajar los niveles de delincuencia sin aumentar la inclusión social y sin generar mecanismos racionales de reinserción social de aquellos que delinquen.
Todo macanudo, pero mientras tanto, ¿qué? ¿Los dejamos sueltos?
Pero mientras tanto, el problema, yo estoy de acuerdo totalmente en la tolerancia cero en ese sentido, pero lo que pasa es que eso tiene que estar inmediatamente, automáticamente, dentro de un paquete de reacciones sociales.
Sí, macano.
La inclusión social general no la vas a lograr de un día para otro porque eso no se está logrando. Pero sí, por ejemplo, el decir, bueno, el Estado está dispuesto
¿A cuánto está dispuesto a invertir en armas para la protección de los ciudadanos y cuánto está dispuesto en ese porcentaje general de inversión a invertir en cárceles que clasifiquen realmente bien a los delincuentes, que los coloquen en el camino de la reinserción, etcétera, etcétera?
Antes de irnos, quiero apuntar dos cosas respecto de lo que ya hablamos. Yo tampoco me voy a hacer la estrella callejera, y es verdad lo que plantea Luciano.
Totalmente.
A que vos vas caminando por la calle y inevitablemente hay una reacción natural cuando ves un grupo de 10 en una esquina, y que seguramente la estética y la actitud condicione tu reacción de acto reflejo, digamos, más allá de que después veas cómo lo resolvés.
Sí, porque, ojo, hay algunos oyentes que recuerdan que el nombre plancha deriva de la plancha contra la cual pone la policía a las personas que ficha. Entonces, ojo, el término y el movimiento nació como orgullo de ser delincuente. Entonces, lamentablemente, esa connotación la tiene, destaca, por ejemplo,
tampoco me hago el amigo de las planchas, que voy por la... No,
no es una oda, o sea, a los planchas.
Claro, es cierto que hay reacciones que te generan y que generan cierta incomodidad. El tema es que, me parece, y vuelvo al tema del sistema republicano y democrático, tenemos que tratar de que una sociedad y un sistema funcione de tal forma que, más allá de reacciones que todos tenemos como acto reflejo, digamos, a la hora de ejecutar y de que la sociedad funcione, no puede guiarse por eso, si no estamos en el horno.
¿Vas a hacer la defensa del plancha?
¿Vas a hacer la defensa del plancha?
Y un par de ejemplos más. De los planchas, que esto es una cuestión mediática, casi diría. El movimiento de plancha, entre otras cosas, ha logrado instalar el concepto plancha y la palabra en tipos que antes no lo usaban. Antes un operador inmobiliario, un político o un jefe de policía no utilizaba el término plancha para referirse a determinado ámbito particular. Eso lo ha logrado el movimiento plancha.
Y ahora estos planchas colorados a raíz de todas estas declaraciones están anunciando un acto.
Punta del Este. Y el otro, perdóname, es que respecto de Punta del Este, sí, está bien, no me molesta que Punta del Este sea elitista y esté apuntado a un público particular, y que no todo, no sé de lo que cree, todo Punta del Este para todos, no, y no me preocupa. El tema es cómo, cuáles son los caminos para que eso funcione, para garantizar eso, sin, lo decía el jefe de policía, sin pisar las leyes y los derechos que gobiernan la sociedad.
Sí, el jefe de policía de Maldonado, en la entrevista que hicimos ayer con él, destacaba cómo ya tienen en marcha procedimientos que han permitido limpiar determinadas zonas de Punta del Este, de Maldonado, de gente con antecedentes penales, por ejemplo, ¿no? Lo hacen hoy sin recurrir a un sistema que diga planchas afuera, ¿no?
Que además la zona de exclusión de los estadios incluye a los planchas,
yo creo que el sistema, si uno lo analiza con un poquitito de pureza teórica, es muy sencillo. Nadie puede ser discriminado ni sancionado por sus apariencias, por sus ideas, por la forma que se viste, por la forma que camina, etcétera, y por lo que dice. Nadie, jamás. Si yo tengo ganas de disfrazarme de plancha, de decir cualquier disparate, lo puedo hacer, lo puedo decir, no puedo ser discriminado con eso. Las conductas son otro partido. Si yo, además de hablar, de opinar y de pensar, de vestirme o disfrazarme, decir lo que quiera, además empiezo a actuar de forma ilícita, cambió el partido. Ya sea que caracterizado como un grupo social o caracterizado por otro. Entonces, las conductas sí se pueden castigar. ¿Cuáles son las conductas que se pueden castigar? Las conductas intimidantes. En todo el mundo las conductas intimidantes son sancionadas. En todo el mundo, por ejemplo, el dormir o emborracharse en la calle, en los espacios públicos, está castigado. El movilizarse en carrito, en medios de transporte, sea bicicleta o sea carrito, está regulado. Entonces, las conductas se pueden regular. Las actitudes o las imágenes no se pueden regular. Entonces, los planchas tienen todo el derecho del mundo a pararse en la mitad de Gorlero, vestidos como se les ocurre, a opinar lo que se les ocurra. Lo que no pueden hacer es ni actuar intimidantemente, y eso es irrelevantemente de que sean planchas o estén vestidos de traje oscuro. Entonces, lo que no se puede hacer es amenazar, actuar incorrectamente en lugares públicos, actuar en estado de ebriedad, desplazarse en medio de transporte que afectan el tránsito. Esas cosas no se pueden. Apliquemos esas reglas elementales y se acaba el problema.
Creo que esa clase de civismo era para mí lo más importante a destacar de todo esto, ¿no? Porque el otro tema de la tolerancia cero respecto a la delincuencia, creo que ya hay un consenso general respecto del tema. Para cuidar, sí, el bien turismo en ese sentido, para cuidar la sociedad y la convivencia pacífica, ¿no? Y quiero terminar con una visión por el absurdo y con un grado de ironía. Si se pide esa zona de exclusión para Punta del Este, quizás las fábricas o demás que están ubicadas muchas veces en barrios carenciados de Montevideo también tengan que tener determinadas zonas de exclusión, porque los planchas que viven allí quizás no quieran arruinar su lindo espacio y paisaje con el que conviven a diario con autos más caros, por ejemplo.
En el Banco Santander llevamos 150 años con una misma idea: crecer hacia la gente. Santander, el valor de las ideas.
Que el tema le interesa a los oyentes, no cabe ninguna duda, lo demuestra la avalancha de mensajes que estaban llegando mientras ustedes hablaban, que por supuesto se reparten, ¿no? Van hacia distintas posiciones, desde aquellos que tildan de fascista un planteo como el que hace el dirigente de la Cámara Uruguaya de Turismo, Luis Borsari, hasta aquellos que destacan, por ejemplo, que en Cuba, en las zonas turísticas, a los negros, cuando entran, se los chequea. Eso dice Lucila, que llama por el 90-20-810.
No solo eso, si te ven conversando con un local, digamos, hay cierto cuando menos cierto recelo policial por temor a vínculos demasiado estrechos. Está claro, no quiere decir que esté bien.
Ahora, si entra si la piba bien vestida o vestida como se debe para la ocasión, entra al hotel, está todo bien.
Y no solo pasa en Cuba, pasa en México, pasa en Perú, pasa en un montón de lugares.
Sí. Después aparece este otro tipo de mensajes, como el que manda este oyente de San José, que dice: Borsari es una excelente persona y su planteo es un SOS ante la realidad. La teoría es muy linda, pero la realidad del operador turístico también hay que tenerla en cuenta.
La teoría no hay que perderla de vista.
No, nunca. y ahí hay otra uruguayés, entre comillas. Borsari es muy buena persona, yo no lo conozco, no estoy cuestionando,
claro, ¿no?
A Borsari persona. Estoy, en algún caso, marcando mi discrepancia en cuanto a la conceptual.
Y a veces las mejores personas podemos decir un disparate manifiesto que en el fondo no refleja nuestro sistema de valores.
Y hay algunas preguntas que están buenas, ¿no? Y cuando los planchas llegan a tener dinero y van a veranear en Punta, ¿cómo se les llama?
Sí, Maradona.
Rajas.
Maradona.
Maradona sí puede ser.